Está con nosotros hoy el secretario de Relaciones Institucionales del Euskadi Buru Batzar, Koldo Mediavilla. Egunon.
Egunon.
¿Qué va a pasar mañana?
Pues todos estamos expectantes, a la espera de cuál es la noticia que nos van a traer los verificadores. Se supone que cuando alguien se denomina verificador es que verifica algo, ¿no? Y en ese supuesto, cualquier noticia positiva en relación a un posible desarme de ETA, bienvenida sea.
Uh-huh. Cualquier noticia, aunque sea parcial.
Hombre, a todos nos gustaría que este hecho, el desarme, sea rápido, efectivo, verificado y total, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que en este proceso en el que llevamos inmersos desde que ETA anunció el cese de la actividad armada de hace 2 años, se están dando pasos y, bueno, preferiríamos que fueran mucho más rápidos, pero son los pasos que todos anhelábamos y ansiábamos durante muchos años, ¿no?
Estamos rebajando entonces la temperatura. Puede haber, después de las expectativas, que había una cierta frustración.
Yo espero que no, ¿eh? El proceso no tiene marcha atrás. ETA tiene que desarmarse, y tiene que desarmarse ya, porque lo que no tiene lógica es que una organización que ha decidido abandonar la violencia disponga de armas. Es absolutamente inaudito que esa situación continúe. Y al margen, de cara a consolidar un proceso de normalización en el país, necesitamos cuanto antes que esa página pase definitivamente.
Uh-huh. ¿A ustedes les han comunicado ya algo los verificadores? ¿Les han citado?
Sí, el PNV está citado por los verificadores y mantendrá un contacto con ellos.
Uh-huh.
Más allá no voy a aclarar en qué situación y cómo.
Antes de las 2 de mañana.
Lo veremos mañana.
Ajá. Puede haber también, además de ese desarme que se da prácticamente por hecho, sea parcial o sea total, un acompañamiento en forma de reflexión sobre el daño causado, como planteaba el portavoz Ercoreca.
Bueno, yo creo que es otro de los grandes pasos que tanto ETA como, en su supuesto, la izquierda abertzale, tienen que llevar a cabo en este nuevo tiempo, ¿no? El reconocer que la vía político-militar que hasta ahora había funcionado ha sido un fracaso, que fue un error, que cometieron múltiples sacrilegios en vidas humanas y en estragos a esta sociedad, y ese reconocimiento tiene que ser explícito, tienen que, más tarde o más temprano, tienen que hacer, porque si no, no tendría ningún tipo de credibilidad el hecho de que se reinsertaran en el ámbito político, y estoy hablando en este momento de Sortu, sin reconocer que lo hecho hasta ahora ha sido un fracaso y que tuvieron responsabilidad en él, ¿no?
¿Y ha llegado el momento de que se produzca eso?
Bueno, yo, haciendo memoria, veía que el IRA hizo una declaración en tan sentido 20 años después de que se produjeran los graves atentados del centro de Londres, ¿no? Eso también llegará. Esperemos que de una manera sincera, rápida y sin mayor dilación.
Uh-huh. Entiendo entonces que el Partido Nacionalista Vasco aboga por interpretar como positivo cualquier avance que se dé.
Cualquier avance que se dé en este paso es positivo. Lo que no podemos entender es que haya no haya un inmovilismo, sino un intento de vuelta atrás. Es decir, cuando nos habíamos prefijado la necesidad de que la página de la violencia fuera cerrada definitivamente, cuando habíamos marcado una meta, parece, a tenor de las declaraciones y los comportamientos del gobierno español, que la meta parece retrasarse cada vez más, ¿no? Es como si alguien intentara llegar a la línea de llegada y alguien intentara retrasar esa línea cuanto más posible, ¿no? No es entendible que esa situación prospere por más tiempo, y animamos a que ese nuevo tiempo sea reconocido por todos y que todos demos pasos adelante para que ese final llegue, y llegue cuanto antes.
Uh-huh. Parece que hay un doble compás en el seno del Partido Popular, porque anoche decía en Gambara Borja Sémper que un desarme sería un paso positivo. El gobierno de España solo plantea la disolución. ¿Ustedes cuándo creen que es un horizonte razonable para alcanzar la disolución de ETA?
Vamos a ver, yo no hablaría de disolución de ETA porque, siendo sinceros, habrá que reconocer que mientras un militante de esta organización esté encarcelado, ETA seguirá viva, ¿no? Pero lo que pretendemos es que la deshabilitación de todos los elementos de una actividad armada, desde el reconocimiento del daño causado, desde la entrega de las armas e inhabilitación de las armas, hasta un pronunciamiento claro, nítido, de que esa situación es irreversible y que las vías que va a desarrollar la izquierda abertzale inexcusablemente van a ser las políticas y pacíficas, eso es el horizonte en el que estamos trabajando y no hay empeño en parar porque sea así, ¿no?
Uh-huh. ¿Está maduro ese acuerdo gobierno vasco, PNV, PSOE, gobierno de España para gestionar este tránsito hacia el final?
Hombre, nuestra intención y en concreto la del Lehendakari es que el final ordenado de toda esta situación pueda y deba ser compartido por gobiernos y por las formaciones políticas mayoritarias del país. Se están dando pasos e intentamos que esa situación, por responsabilidad, por el bien supremo que supone alcanzar la paz, pueda concitarse. Y estamos esperanzados en que así sea.
Uh-huh. ¿Ese pacto contemplaría una salida global o un horizonte global de solución para el problema de los presos?
Bueno, los presos, yo creo que una de las reclamaciones que desde el ámbito democrático habíamos realizado era el abandono de posturas maximalistas en relación a reivindicaciones de amnistía o similar. Se ha producido con el pronunciamiento del EPPK. Ahora es el momento de que esa declaración de aceptar el ámbito de la legalidad vigente y de aceptar que las salidas de reinserción, por así decirlo, tienen que ser individualizadas, creemos que es el momento de, más allá de pronunciamientos, tiene que ser pasar a las vías prácticas y tiene que haber reclusos que den los pasos para que eso sea así, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes todavía defienden la vía Nanclares o ese fue un experimento, digamos, que cumplió una función?
Bueno, creemos que la vía Nanclares puede ser un ejemplo a seguir, pero estamos abiertos a que cualquier solución en tal sentido pueda aplicarse, desde la aplicación de los derechos humanos, desde la aplicación no excepcional de la política penitenciaria, desde cualquier medida, desde la legalidad vigente, que permita el hecho básico que tiene toda política penitenciaria, que es que el penado acceda a su reinserción social.
Uh-huh. O sea, que se pueden explorar otras fórmulas.
Yo creo que sí.
Uh-huh. ¿Con alguna exigencia concreta, es decir, peticiones de perdón, o eso es exigir demasiado?
Yo creo que el ámbito está perfectamente definido. Es decir, cada recluso tiene que solicitar, en virtud de la legalidad penitenciaria vigente en este momento, las medidas que posibilitan los reglamentos en tal sentido. Es decir, resulta doloroso reconocer que una organización que hasta hace poco hacía mantener a sus presos en una situación de primer grado, con aquella cita de los presos tienen derecho a cumplir íntegramente sus penas, cosa que es absolutamente repudiable, pues en este momento tienen que pasar de las palabras a los hechos y empezar a solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria el acogerse a sus medidas de reinserción o de habilitación a nuevos grados que le permitan acortar su permanencia en prisión y su salida.
Uh-huh. ¿Y qué lectura hacen ustedes de estas denuncias que se están presentando por genocidio y crímenes de lesa humanidad en La Haya o en la Audiencia Nacional?
Bueno, creemos que una vez más se está utilizando el ámbito de las víctimas y más que las víctimas de determinados colectivos de víctimas para poner obstáculos a un procedimiento de concordia o de resolución definitiva del conflicto sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Creemos que en la vía judicial española ese tipo de vías están abocadas al fracaso.
Uh-huh. Vamos con otros asuntos, que hay otros asuntos importantes en el país. Por ejemplo, el Pleno del Parlamento va a tratar hoy el asunto de la ponencia de autogobierno o de reforma del Estatuto. Ustedes iban con las manos libres, por decirlo de alguna manera, intentando que todos planteen alguna propuesta y buscaban en primera instancia un acuerdo con Euskal Herria Bildu y con el PSE. ¿Hay algo cerrado ya?
Bueno, nosotros presentamos una proposición no de ley en el Parlamento para habilitar una herramienta, un vehículo en el que soportar un debate amplio sobre la reforma y la actualización del autogobierno. Se presentaron varias enmiendas. Reconozco que hasta ayer a la noche hemos estado negociando con todas las formaciones para que pudiera venirse a un acuerdo. Esa posibilidad estuvo más cercana a última hora de ayer con el Partido Socialista que con Euskal Herria Bildu, pero veremos dentro de unos minutos en sede parlamentaria cómo se inicia todo ese procedimiento. A nosotros nos gustaría que esa triangulación básica Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi y Euskal Herria Bildu se pudiera dar. De todas maneras, reconocer que es el inicio de un proceso. Uh-huh. En el inicio de un proceso. Lo importante en todo esto, al margen de delimitar cómo se produce y dónde se produce, es que luego todos, dentro de ese autobús que nosotros pretendemos poner en marcha, quepamos y que cada cual pueda presentar libremente sus planteamientos y entre todos seamos capaces de llegar finalmente a un destino amplio, consensuado y que nos dé cobijo durante muchos años, ¿no?
Uh-huh. El Lehendakari dijo al principio de la legislatura que cualquier reforma del estatuto tenía que cumplir varias condiciones, entre ellas la del rigor jurídico. Y jurídicamente parece que se están balizando algunos límites, no solo dentro del Estado español, sino también dentro de Europa. Tenemos el caso de Escocia y el aviso que lanzó el otro día Durão Barroso, una independencia, especialmente si es de carácter unilateral, aboca a la salida de la Unión Europea. Y dentro del Estado español, la situación de Cataluña. ¿El Partido Nacionalista Vasco cómo se va a mover
estamos
esas estrecheces?
Estamos expectantes ante todas las situaciones que se están produciendo, no solo en el ámbito escocés o en el ámbito catalán, sino los movimientos que se están produciendo en Flandes o en otros ámbitos como Quebec, ¿no? Y en el caso canadiense, las expectativas marcadas por Durão Barroso no las llegamos a entender, porque no se trata de un procedimiento unilateral de declaración de independencia, sino que es un procedimiento pactado entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno escocés, ¿no? Y en tal sentido no tendría sentido que la Unión Europea desoyera cualquier resultado de ese referéndum o de ese proceso, ¿no? Lo cierto es que para mirar internamente cómo vamos a avanzar, y por eso quería indicar que, como usted señalaba, hay procedimientos legales que hay que validar. Efectivamente, partimos de la base que la actualización del autogobierno parte de una reforma estatutaria, como no podía ser de otra manera. Como lo fue, por ejemplo, la presentación del nuevo estatus político por parte del gobierno del Lehendakari Ibarretxe, ¿no? En tal sentido, nos gustaría, balizando todas esas situaciones, ver cuáles son los ejemplos que se están produciendo fuera, y me llama poderosamente la atención el hecho británico, donde el primer ministro Cameron no solo pacta la forma de cómo se va a producir ese proceso con el gobierno escocés, sino que recientemente, la semana pasada, pronunció un magnífico discurso a favor del no a la independencia de Escocia, pero reconociendo el hecho diferencial de que son simplemente los escoceses quienes tienen derecho a decidir sobre su futuro, cosa que aquí pues parece inaudito y fuera de lugar, ¿no? Será porque quizá en el Reino Unido, la Gran Bretaña, sea la cuna de la democracia moderna, ¿no?
¿Cabe una posibilidad de explorar nuevos caminos que no lleguen a ser la independencia dentro de la Unión Europea, pero que se queden pues muy cerca, a través de vías federales, confederales o algo así?
La ponencia que hoy previsiblemente se apruebe en el Parlamento Vasco deja abiertas todas las hipótesis. Es decir, cada cual va a poder presentar allí cuáles son sus opciones. Desde la independencia hasta la unión sacrosanta a la nación española, la denominada nación española, ¿no? Luego veremos mayorías, minorías, grados de acuerdo y cómo se desarrolla, ¿no? Uh-huh. Creemos que en un proceso democrático todas las alternativas entran y todas las alternativas deben ser ejecutables e incorporables al ordenamiento jurídico legal, ¿no?
¿Qué hacemos con los cuadros de los alcaldes franquistas?
¿Qué hacemos con los cuadros de los alcaldes franquistas? Bueno, el PNV tiene bien claro y sabe diferenciar nítidamente quiénes fueron represores y quiénes fuimos los reprimidos en la época de la dictadura. Partiendo de esa base, lo tenemos muy claro porque lo padecimos en carnes propias, ¿no? Y en ese sentido, lo que va a hacer el PNV es aplicar la ley de memoria histórica en su literalidad.
Fuera cuadros.
Hay opciones de que puedan situarse en un ámbito expositivo subjetivo, como en este momento parece que desde la alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao se está planteando.
Una especie de museo o galería de exposición.
Contextualizándolo, sí.
¿Iberdrola está anclada en el país o ahora ya es de Estados Unidos y de otros países?
En una economía global, globalizada, Iberdrola es donde el negocio más le funcione. Y no solo el caso de Iberdrola, sino cualquier multinacional que funcione en nuestro ámbito o fuera de él, ¿no? Sí, Iberdrola Distribución mantiene su sede fiscal en el ámbito del País Vasco, pero esta situación puede ser cambiante, con lo cual tendremos que estar alerta a cualquier modificación o
¿hay
cambio.
¿Algún riesgo de que se vaya?
No, inicialmente no.
¿El mensaje de Sánchez Galán en todo caso les preocupa o lo
entienden? Yo creo que es un mensaje dirigido al gobierno español y a las medidas de carácter tributario que está aplicando a las productoras de energía eléctrica, ¿no?
Una pregunta más, señor Mediavilla, usted como secretario de Relaciones Institucionales, ¿no corre el PNV demasiado riesgo pactando los presupuestos en las principales instituciones del país, tal y como están las cosas y con formaciones tan diversas?
Sí, bueno, la última información es que el Ayuntamiento de Donostia creo que hoy, se va a formalizar las enmiendas correspondientes para la aprobación del presupuesto. Lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Quien quiera ver al PNV anclado en el no acuerdo no le va a encontrar. Quien quiera ver al PNV más dialogante, más posibilista y más abierto a cualquier tipo de acuerdo, pequeño o grande, que beneficie al país, le va a encontrar. Y en ese sentido habíamos dicho que los presupuestos son herramientas fundamentales de gestión en todas las instituciones. Y, en consecuencia, hemos obrado y hemos posibilitado que tanto en las capitales como en los territorios y en el gobierno haya presupuestos que aborden directamente el grave problema y el gran problema que tiene este país, que es la crisis económica.
Pues, Koldo Mediavilla, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.